esa libertad para reunirnos en el nombre del Señor. Damos la bienvenida también a aquellos que están con nosotros a través de las redes, que nos siguen en este tiempo, y por supuesto aquellos que están entre nosotros que nos visitan. Tengo una fila ahí que me encantó cuando la vi. ¡Wow! ¡Qué linda está esa fila, señores! Si usted conoce la gente, usted mirará y la verá. Está bonita, bonita, bonita. Me gustó. Hijos con padres allí. Gloria al Señor. ¡Qué bueno! Le damos la bienvenida a los que nos acompañan en este día aquí también. Veo un joven por aquí. Bienvenidos sean todos, y qué bueno que Dios nos concede poder adorarle en este día y ser bendecidos también en la medida que nos exponemos a su palabra. Quiero pedirle que abra su Biblia conmigo en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a continuar estudiando esta epístola y hoy llegamos ya al final del capítulo 1. O sea que nos estamos moviendo, usted ve, aunque usted no lo crea. En algún momento acabaremos. Ya terminamos hoy el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y así al pasito, mi esperanza en alguna vez, antes que el Señor venga, yo me muera, que podamos predicar por lo menos todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si el Señor lo permite. O por lo menos concluir o terminar los libros que mi mentor y maestro no llegó a predicar, o no ha llegado, porque ahorita cree que ya yo lo estoy despachando, pero no ha llegado, no habrá llegado a predicar hasta el momento de su partida. Vamos a leer entonces, déjame dejar de hablar. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice la Escritura, versículo 18 al 20, 1 Timoteo 1. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a pedir la dirección a Dios. Padre, Señor, con gozo, con gran regocijo nos acercamos a tu presencia, consciente, Señor, de que es un privilegio el reunirnos en tu nombre, es un privilegio tener tu palabra en nuestras manos y poder meditar en ella, es un privilegio, Señor, el que tú nos hayas dado tantas promesas fieles para este momento, y nosotros confiamos en ella y te rogamos, Señor, que tú obres en la vida de cada uno, bendiciendo, salvando, fortaleciendo, animando, restaurando, levantando, Señor, siendo todas las cosas que tú has prometido hacer por tu palabra. Qué bueno que tenemos esa promesa de que ella no volverá vacía, sino que hará la obra para la cual tú la enviaste. Y sabemos que tú quieres obrar por medio de ella en el corazón de todos nosotros. Háblanos, Señor, y habla nuestros corazones según nuestra necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ayúdeme a terminar esta frasecita muy famosa, muy conocida. Guerra avisada no mata soldado. Y si lo mata, es por descuidado. Esa es una frase común que se usa mucho para llamar a las personas a estar atentos a un posible peligro o problema del que ya se le advirtió. Por ejemplo, un profesor avisa de un examen inminente. La semana que viene tiene examen de los capítulos, las secciones, tal y tal. Y luego de hacer el anuncio, entonces le da la frase, guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Bueno, esa frase aplica, no en sentido figurado, sino en un sentido muy literal, a los cristianos y la vida cristiana. Los escritores bíblicos, y en especial el apóstol Pablo, con frecuencia se refiere a los cristianos como soldados. Al menos 4 veces en la Escritura nosotros tenemos referencia en la palabra de Dios a los cristianos como soldados en una milicia. Y tenemos por lo menos 3 pasajes en las epístolas pastorales específicamente donde la vida cristiana se describe con la frase la buena batalla. Ese es el caso del texto que nos ocupa en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18. Aquí la frase en nuestra traducción es traducida, valga la redundancia, la buena milicia, milita la buena milicia. Otras traducciones lo traducen, pelea la buena batalla. Tenemos esa expresión otra vez en 1 Timoteo, esta misma carta. Ya Pablo al final, despidiéndose de Timoteo en esta carta, en el versículo número 12, y le dice otra vez la expresión. Oiga cómo dice, este versículo me encanta. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y otra vez nosotros encontramos la expresión la buena batalla para referirse a la vida cristiana en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7. Ese es, como hemos dicho muchas veces, la carta de despedida de Pablo, y estas son literalmente las últimas palabras de Pablo que tenemos registradas. Y Pablo dice, hablando de sí mismo, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y oiga cómo concluye: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, mis hermanos, la vida cristiana es literalmente una guerra avisada. La palabra de Dios nos advierte que la vida cristiana no es un paseo en el parque en un día soleado. No es como muchos pretenden enseñar y le prometen a la gente un playground, un lugar de juegos. No es un tobogán en el que yo simplemente voy a levantar las manos y deslizarme, ¡woo!, hasta caer en el cielo. No, no es así. La vida cristiana va a ser una batalla. Todos los días de nuestra vida va a ser una batalla. Hermano, la vida cristiana se trata de batallar, se trata de pelear la buena batalla, como dice la palabra de Dios. Todos los días tenemos que estar dispuestos a levantarnos con el cuchillo en la boca a batallar contra nuestro propio corazón pecaminoso, que constantemente se inclina a lo malo y que vemos que desea muchas veces lo que no debe desear, y vamos a tener que batallar contra ese corazón. Tendremos que batallar contra un sistema que hay ahí afuera que quiere conformarnos a su imagen, meternos en su molde, para que no tomemos la imagen de Cristo que Dios quiere formar en nosotros. Y tendremos que batallar contra un enemigo astuto y con miles de seguidores, que es el diablo, que intentará engañarnos y distraer nuestra atención de donde debe estar, para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Así que la vida cristiana es una guerra, es una batalla que nos ha sido avisada en las Escrituras. Pero yo no sé si usted se fijó que la expresión siempre es la buena batalla. Pelea la buena batalla. Milita la buena milicia. He peleado la buena batalla. Y lo que esa expresión significa, cuando la Biblia habla allí de la buena batalla, en el original lo que quiere decir es una batalla que vale la pena pelear. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Este es un pleito, hermano, y la vida cristiana será toda la vida un pleito, pero es un pleito que vale la pena echarlo. Porque lo que el Señor nos ha prometido vale la pena cualquier cosa. Yo no sé si a usted le ha pasado, creo que a todos nos tiene que haber pasado, que usted se esfuerza muchísimo por conseguir algo, se mata para tratar de alcanzar algo, a veces ahorra por mucho tiempo para comprar algo, pero cuando usted lo consigue, usted se da cuenta como que no valió la pena. Oye, para esto fue, y para esto fue tanto trabajo, y para esto fue tanto esfuerzo, y para esto fue tanto tiempo de espera y de ahorro. ¿No le ha pasado, hermano? Bueno, por lo que la Biblia está diciendo es que eso nunca va a pasar con la vida cristiana y el cristianismo. No hay nadie que llegará a la gloria eterna que Cristo nos ha preparado y decir, no, pero es que todo el trabajo que yo pasé para llegar aquí no vale esto. No, lo que el Señor nos tiene reservado es tan glorioso. Las promesas de Dios para nosotros en la eternidad son magníficas, son tan grandiosas que vale la pena cualquier cosa que tengamos que hacer y que tengamos que batallar y aun que tengamos que padecer en esta vida. El apóstol Pablo dice, por otro lado, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué es lo que dice? No son comparables con la gloria venidera. Hermanos, sí, es verdad que aquí vamos a pasar mucho trabajo y a veces la vida cristiana va a ser difícil, pero lo que nos espera ni siquiera en comparación, ni siquiera se puede medir, porque cuando tú lo pongas al lado ya ni se ve las cosas que tengamos que padecer en esta batalla que tenemos en este mundo. Sin embargo, el mensaje claro de la Biblia para nosotros, y lo que Pablo quiere que nosotros y Timoteo tengamos claro en este texto que hemos leído, es que la vida cristiana es una batalla, pero es una buena batalla. es una batalla que vale la pena pelear. ¿Y por qué el apóstol Pablo le está diciendo esto a Timoteo aquí? Esto suena como sacado de contexto de lo que Pablo viene hablando, pero la realidad es que no. Si usted se pone en el contexto histórico y en lo que vimos de lo que estaba pasando, lo que había sucedido es que Pablo deja a Timoteo en Éfeso para intentar rescatar la iglesia en Éfeso, que estaba al borde de la apostasía, o para usar la palabra que el apóstol Pablo usa en esta misma carta, en este mismo pasaje, en el versículo número 20 o en el versículo número 19, era una iglesia que estaba a punto de naufragar de la fe. Era una iglesia en la cual se habían introducido lobos rapaces, se habían apartado al rebaño del camino del Señor y estaban al borde del naufragio espiritual, al borde de la apostasía. De hecho, Pablo menciona en nuestro texto dos individuos que ya habían naufragado de la fe. Y déjeme decirle, no son cualquiera dos individuos. Por lo que nos deja ver la Escritura, eran pastores de la iglesia. Eran maestros, posiblemente pastores de la iglesia, que habían naufragado de la fe. Entonces, Timoteo es dejado por Pablo para rescatar esta iglesia, para poner en orden lo que había que poner en orden a la iglesia. Pero Pablo le recuerda a Timoteo algo elemental. Lo primero que necesita el socorrista, ¿qué es? Asegurarse que él mismo no está en peligro. Y eso es lo que él le está diciendo. Esta iglesia estaba al borde del naufragio espiritual precisamente porque no había peleado correctamente la buena batalla cristiana. Y Pablo le está recordando a Timoteo que lo primero que él tenía que asegurarse antes de él poder rescatarlos a ellos es que él también estaba peleando correctamente la buena batalla cristiana. Y en ese sentido, Pablo le deja ver a Timoteo y a nosotros hoy dos cosas sumamente importantes sobre la batalla cristiana, sobre la milicia que estamos llamados a militar, que serán los puntos de nuestro mensaje de hoy. Lo primero que Pablo nos deja ver en este pasaje y que vamos a considerar es en qué consiste la batalla cristiana. Pablo le deja ver, le recuerda a Timoteo a nosotros de qué se trata esta buena batalla. Y lo segundo es cómo peleamos la buena batalla cristiana. Vamos a considerar cada una de esas cosas. Y si usted mira el pasaje, Pablo le muestra a Timoteo de qué se trata esta batalla. Esto es importante, hermano. Déjeme introducir a lo que Pablo dice aquí con un preámbulo, porque vivimos en días donde hay mucha confusión sobre lo que es la batalla cristiana y de lo que se trata la batalla espiritual. De hecho, nosotros vemos cómo por ahí hay muchísimas iglesias que enseñan una perspectiva de la batalla espiritual que lo que parece es un circo ya. De hecho, como si los creyentes fuéramos cazafantasmas. De eso es que se trata para muchos la batalla cristiana, de salir a cazar demonios, a atar al diablo, a amarrar al diablo, a pisar al diablo, a escupirle al diablo. Y usted la ve que la gente sale como los cazafantasmas con su pistola de, ¿cómo era? De fotón, era que se llamaba, la que usaba para salir a cazar demonios. Y eso es lo que se vende en muchos contextos como la batalla espiritual. Pero yo todavía al día de hoy, lo digo ahí en la cámara, todavía al día de hoy estoy esperando el primero que me muestre esa batalla espiritual en la Biblia. ¿Dónde la Biblia nos manda a nosotros los cristianos a atar al diablo, a reprender al diablo, a escupirle al diablo, a pisar al diablo? ¿Dónde nos los manda? Yo quiero que me lo prueben, por supuesto, usando la Biblia bien, porque ellos te lo intentan probar con la Biblia. Como se intenta probar cualquier cosa que el hombre quiere probar con la Biblia, usándola mal, torciendo la palabra. Como por ejemplo cuando me cita, porque yo le he dicho a personas, oh sí, claro que eso está en la Biblia. Mira, Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 10 que nosotros debemos destruir fortalezas. ¿Y usted sabe lo que son esas fortalezas? Y yo, ilústrame, dime lo que son las fortalezas. Esas fortalezas son antros donde hay demonios y uno tiene que llegar a destruirlo y desatar todo eso. Digo, de verdad, hermano, esas son las fortalezas. Tú has leído el versículo, porque Pablo dice cuáles son las fortalezas. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Agárralo aquí. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son las fortalezas a las que el apóstol Pablo se está refiriendo allí? Son filosofías, ideologías, creencias, posiciones que toma la gente que son contrarias al conocimiento de Dios, a lo que la palabra de Dios dice. Son engaños del diablo que el diablo se encarga de diseminar y que la gente lo cree y se aparta del conocimiento de Dios. Esas son las fortalezas. ¿Está claro? Argumentos, pensamientos. Si lo quieren término llano, ¿usted sabe cuáles son las fortalezas? Una fortaleza grande que nosotros tenemos que enfrentar hoy. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eso se cae de la mata, ¿eh? Eso es lo mango bajito. La ideología de género, señores. Esa es una de las fortalezas más grandes que hay hoy que los cristianos tenemos que batallar. Esta ideología de que tú naces neutro y tú decides si tú quieres ser hombre, si quieres ser mujer, si quieres ser una cosa, si tú quieres ser hasta un perro ya. Esas son las fortalezas que él dice, esos argumentos, esa filosofía, esa creencia, esos pensamientos que apartan a los hombres del conocimiento de Dios, esas son las fortalezas. Ahí no está hablando de amarrar y derribar antros de demonios. Está hablando de pensamientos demoníacos, de filosofías demoníacas, de doctrinas de demonios que debemos derribar. Otro pasaje muy común que se usa para apoyar este circo de la guerra espiritual es el famoso pasaje de Mateo 18, 18. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y usted lo ve, pastor, ahí está claro. Hay que atar los demonios. Y otra vez, hermano. Tú leíste el pasaje. Porque eso es, sacando la Biblia de contexto, señores. Yo puedo poner la Biblia a decir lo que yo quiera, como yo se lo he dicho. ¿De qué está hablando Mateo 18 a partir del versículo 15? De la disciplina de la iglesia. El atar y desatar que ahí se refiere no es atar y desatar demonios, es atar y desatar pecado en la vida de la gente. Y está hablando de la prerrogativa que tiene la iglesia de Cristo cuando se reúne como iglesia, que de hecho es de los pocos pasajes donde en los evangelios se menciona la palabra iglesia. Está hablando no de un individuo, de la iglesia que tiene el poder, la autoridad dada por Cristo para atar y desatar pecados en la vida de la gente. ¿Y cómo así, pastor? Es el proceso de disciplina. Lo que eso significa es que cuando una iglesia te pone en disciplina por tu pecado, ese pecado está amarrado a ti hasta que esa iglesia te lo levante. Y eso es muy importante, señores, porque hay mucha gente que cuando es puesto en disciplina en su iglesia, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? Se desgarita por otra iglesia y se va a empezar de cero. ¿Tú crees que está empezando de cero? Tú tienes una cuenta que todavía está abierta y usted se puede ir. Y mira, a veces pasa que la gente se va de la iglesia y hasta se arrepiente de lo que hizo y trata de organizar su vida, pero nunca vuelve a su iglesia. Ese pecado está amarrado a ti todavía. Tú, está bien, si te vas a ir para otra iglesia no hay problema, pero donde primero tú tienes que ir es a tu iglesia que te puso en disciplina, a pedir perdón, a buscarse restaurado, y después si tú te quieres ir te vas. Después que ya tu iglesia te levanta esa disciplina. Pero otra vez, me fui como persiguiendo conejos, como dicen los americanos, pero el punto es que ese pasaje no está hablando de atar demonios. Y así, mire, yo lo puedo llevar, todos los textos que se usan para probar, como le dije, y lo voy a volver a decir, este circo que tienen con la guerra espiritual, son textos sacados de contexto. En la Biblia solo hay dos pasajes que hablan específicamente, directamente, de lo que son el enfrentamiento entre creyente y las huestes demoníacas. Solo hay dos. Y en los dos tenemos un solo mandato. Hay un solo mandato a los creyentes con relación a nuestro enfrentamiento al diablo y sus demonios y las huestes de maldad. Y usted lo va a ver conmigo, vaya en su Biblia. Los dos pasajes son Efesios 6 y Primera de Pedro 5. Vaya Efesios 6, pasaje famoso. Más claro de guerra espiritual no se puede hablar que lo que dice Efesios 6, desde el versículo 10. Y vamos a ver si ahí habla de atar, de escupir, de reprender, de pisar al diablo. Un solo mandato hay, que curiosamente es exactamente el mismo mandato que encontramos en 1 Pedro 5, el otro pasaje claro sobre enfrentamiento con demonios. Y dice Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Aquí está. ¿Para qué? Para que ate al diablo. Para que reprenda. Para que pise la cabeza de Satanás. No, eso no es lo que dice. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y aquí está otra vez, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es el llamado? Resiste el ataque. Pelea, resiste, para que estés firme. Ese es el llamado, resistir firmes. Ahora óigalo otra vez igualito. Primera de Pedro capítulo 5. El único otro pasaje que habla claramente, específicamente, de nuestro enfrentamiento con las huestes de maldad. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El ataque diabólico ahí era los padecimientos, la persecución que había contra ellos. ¿Y cuál es el mandato? ¡Átalo! ¡Repréndelo! ¡Renuncia al diablo y todas sus obras! No, no, el mandato es resístele firme. Ese es el llamado. La batalla cristiana, hermano, se trata de resistir. Nosotros no tenemos nada que ganar aquí, ya Cristo ganó. Dice la Biblia que Cristo en la cruz del Calvario venció al diablo y todos sus demonios, los exhibió públicamente. Cristo obtuvo la victoria. Pero el diablo, a pesar de estar derrotado, va a seguir atacando, va a seguir intentando derribarte. Y nuestra misión es una sola. De lo que se trata la batalla cristiana, de resistir, de estar firme a pesar de los ataques, a pesar de los engaños, a pesar de las presiones, a pesar de las tentaciones que el diablo pueda traer a nosotros a través del mundo. Que de hecho es algo que lo hemos explicado otra vez, está en Efesios 2, no tenemos tiempo de buscarlo. Pero a veces nosotros hablamos de los tres enemigos del creyente, ¿verdad? El diablo, el mundo, la carne, y lo vemos como tres enemigos individuales, cada uno dando palos por su lado. No es así como funciona. Efesios nos dice, el diablo utiliza el mundo para apelar a la carne. Eso lo hace peor, porque no está cada uno por su lado, sino que se unen los tres. El diablo, a través del mundo, apela a la carne. Es así como ellos trabajan. ¿Y cuál es nuestra misión? Otra vez, ¿de qué se trata la batalla cristiana? Permanecer firme, agarrarnos del Señor para estar firmes hasta el final. Ahora, entrando en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, todo eso para mostrarle lo que Pablo le recuerda a Timoteo a nosotros es cuáles son esas áreas en que debemos estar firmes. Hay dos frentes en que se pelea esta batalla. ¿Usted sabía esto? Dos frentes en el cual el diablo nos va a atacar y nosotros debemos mantenernos firmes. ¿Y cuáles son esos frentes? Mira el versículo 19, vamos a leer desde el 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y otra vez, ¿y cuál es esa buena milicia, Pablo? ¿Atar al diablo, reprender al diablo? No, no, mire la buena milicia. Versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿De qué se trata la batalla cristiana? De mantenernos firmes y constantes en dos áreas. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Ahora, ¿de qué se trata eso? ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, cuando la Biblia habla de la fe, cuando nos llama a mantener la fe, como hemos explicado otras veces, la fe en la Escritura se usa de dos maneras. La fe puede referirse a la fe subjetiva. ¿Qué es eso? Mi esperanza, mi confianza puesta en Dios. Esa es la fe subjetiva, así se usa con frecuencia en las Escrituras. Y en ese sentido, mis hermanos, ese es un área donde nosotros todos tendremos que batallar. Algunas veces más que otras, algunos más que otros. Pero todos pasaremos por situaciones en esta vida donde van a sacudir, hermano, los cimientos de nuestra fe. Donde necesitaremos echar un pleito para seguir confiando en Dios, para seguir creyendo que Dios es bueno, hermano. Hermano, cuando la tragedia toca la puerta de manera inesperada, usted ha visto gente, quizás te ha pasado, una tragedia llega súbitamente, la muerte de un ser querido, muy amado, o ¿Cuántas mujeres cristianas han quedado viudas con niños pequeños? Y esos son los momentos donde uno dice, Señor, y Dios es bueno. Esos son momentos de pleito, hermano. Hay que echar un pleito. Hay que echar un pleito para decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó. O sea, el nombre de eso es un pleito que tú tienes que echar con ese corazón tuyo y con ese diablo que va a empezar a decirte, y ese es el Dios bueno que tú tienes. No, no, esa fe para creer que todas las cosas obran para bien. Hermano, ¿no te han pasado cosas en tu vida que tú dices, pero ¿y cómo es posible que esto pueda obrar para bien? ¿De qué manera puede obrar para bien? Eso es un pleito que hay que echar para mantener esa confianza en Dios y creer que absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo está usando para el bien de nuestra alma. Es un pleito el que tendremos que echar cada día para seguir confiando que Dios está en control, hermano. ¿A usted no le ha pasado por la mente que esto como que se está saliendo de la mano ya lo que estamos viviendo? Señor, ¿y es de verdad que tú estás en control? Porque yo veo que esto está como manga por hombro aquí. Esa es la batalla de la fe, hermano. El seguir confiando en Dios, el seguir teniendo nuestra esperanza en Dios, aun cuando muchas veces ni siquiera entendemos por qué están pasando las cosas o qué está pasando en nuestra vida y en el mundo. Pero la fe en la Biblia no solamente se refiere a la fe subjetiva, a esa fe que tiene que ver con mi confianza, mi esperanza en Dios. La fe en la Biblia también se usa para referirse a lo que sería la fe objetiva. ¿Y qué es eso? Bueno, el conjunto de doctrinas, las verdades que la iglesia siempre ha sostenido como la verdad, como la enseñanza correcta, la sana doctrina. Así se usa, por ejemplo, un pasaje clásico de esto es Judas, que de hecho nos dice que él escribió su carta para llamarnos a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, refiriéndose precisamente a la doctrina apostólica. Él lo dice en el versículo 17, a las palabras que nos fueron dichas por los apóstoles. O sea que otra área de batalla, y de hecho, si usted otra vez se pone en el contexto de lo que estaba pasando en Éfeso, lo más seguro, cuando Pablo dice aquí manteniendo la fe, aunque la primera que le dije es verdad, la fe subjetiva es una batalla mantenerla, pero lo más seguro Pablo se está refiriendo a esta, la fe objetiva. Porque ¿qué era lo que estaba pasando en Éfeso? Ya dijimos precisamente que se habían introducido falsos maestros, trayendo falsas enseñanzas, y los hermanos la estaban asimilando, y los hermanos estaban recibiéndola, y los hermanos estaban creyendo esa cosa. Y Pablo le está recordando a Timoteo que la batalla cristiana se trata así de mantener nuestra confianza en Dios, pero también de mantener la doctrina pura, de mantenernos en la sana doctrina, de mantenernos apegados a la palabra de Dios. De hecho, nosotros sabemos, por lo que dice la Biblia, que esos dos elementos que Pablo dice allí que naufragaron de la fe, Himeneo y Alejandro, su naufragio de la fe fue a nivel doctrinal. Por lo menos Himeneo se menciona nuevamente en 2 Timoteo, y Pablo dice que Himeneo fue uno de esos promotores de esa herejía que yo les dije, creo que fue aquí o no sé si fue en mi peña que lo mencioné, de que la resurrección ya se había efectuado. Himeneo fue uno de esos que enseñaba que ya no hay resurrección del cuerpo, no hay una resurrección física, lo único que hay es la resurrección espiritual, el nuevo nacimiento cuando nos convertimos, no hay un tiempo en que seremos levantados de entre los muertos. Él era de los que enseñaba eso. Este hombre naufragó a nivel doctrinal, apartándose de la verdad, de lo que enseña la Biblia. Y Pablo nos está diciendo, la batalla cristiana se trata, es una batalla por mantenernos puros en el conocimiento de la verdad, en la sana doctrina. Señor, en un mundo donde cada día hay una nueva herejía, donde cada día hay una nueva ideología, una nueva filosofía, a través de la historia de la iglesia usted ve que se levantaron herejes tras herejes y herejía tras herejía. La palabra de Dios nos llama como creyente a batallar para mantenernos firmes en la verdad. Prácticamente todas las generaciones han tenido que luchar con diferentes ideologías y filosofías que con frecuencia se cuelan en la iglesia, que eso es lo que ha pasado. Este mismo asunto de la batalla espiritual, como le dije ahorita, ¿usted cree que eso es cristianismo histórico? Señora, hasta el 1950, cuando comenzó el movimiento carismático, nadie hablaba de una guerra espiritual que era dicatando y escupiendo y pisando al diablo. Eso comenzó en el 1900 y pico, en el siglo XX, con el movimiento carismático, pero ya eso es aceptado hoy como bueno y válido en muchas iglesias. Eso es apartarse de la fe bíblica, de la doctrina bíblica. Mire el evangelio de la prosperidad, que llegó para quedarse. Esa es otra cuestión que es un invento reciente, pero está metido en muchas iglesias y enseñan y predican este evangelio de la prosperidad, y que si tú eres creyente tú tienes que ser rico y no te puede pasar nada malo y toda la cosa. que no sé, no entiendo qué pasó, porque se supone que toda esa iglesia de la prosperidad no debió de darle COVID a nadie ahí, ni debieron cerrar nunca, ni ahí hay que guardar nada, porque imagínense, yo no le da nada, y sin embargo andaban huyendo igualito, no entiendo, ahí es donde la teología le falla a la gente, ¿usted me entiende? No, pero quizás el caso más importante, que penosamente se está colando, hermano, en muchas iglesias, es la teología del cristiano gay. ¿Usted sabe cuál es la teología del cristiano gay? No estoy hablando de la ideología de género, estoy hablando de la teología del cristiano gay. Eso es una nueva teología, obviamente va de la mano con la ideología de género, pero es una nueva explicación de la Biblia, donde te enseñan que ahora nos damos cuenta que en realidad la Biblia no prohíbe la homosexualidad. ¿Tú estás entendiendo? Fue que nosotros lo entendimos mal. Pero eso no está hablando de homosexualidad. La Biblia prohíbe la promiscuidad, prohíbe la infidelidad. Pero si dos personas del mismo sexo se aman y son fieles el uno con el otro, Dios bendice esa relación. Esa es la teología del cristiano gay, que ya en muchas iglesias es aceptada. Y ya hay iglesias en Estados Unidos, quizá aquí no tanta, creo que aquí hay una o dos iglesias que ha aceptado esa teología, pero en Estados Unidos usted ve muchísimas iglesias, incluso con el arco iris, que lo tienen puesto, la banderita del arco iris, porque ya aceptaron eso como una buena teología, es verdad. Nos dimos cuenta que es así. Y hermano, déjeme hacer un paréntesis aquí y aclarar. Nosotros creemos que una persona gay, que una persona homosexual puede ser cristiana. ¿Usted me entiende? ¿En qué sentido? No el que practica la homosexualidad, pero sí una persona que batalla con eso, porque de eso que estamos hablando es batalla y vamos a llegar ahí ahora. Una persona que reconoce, yo tengo una inclinación, y de hecho lo voy a decir, yo no estoy de acuerdo con muchísimas cosas de él, pero yo vi el video de, ¿cómo se llama este hombre? El pastor este que es más farandulero que pastor, más altita de aquí, de este país, Marco Yaroide, me quité el sombrero. No estoy de acuerdo con un bojote de cosas de él, pero ese hombre dio un testimonio y él lo dijo: yo tengo inclinación homosexual, pero que yo entendí que eso es pecado y que mi deber es batallarlo. Y ahí está casado y tiene su pareja, y él lo dijo así públicamente. Por eso le digo, honra el que honra merece. Él lo dijo: yo tengo esa batalla, pero yo entendí que esa es mi batalla, que yo tengo que echar toda la vida porque mi corazón se inclina a eso, pero eso no es lo que agrada a Dios. Eso es lo que creemos. Un cristiano puede tener inclinación al pecado, como todos tenemos, aún al pecado de la homosexualidad. Pero lo que no creemos es decir, no, eso no es nada. Dios acepta eso. Eso es en contra de la Biblia. Esas son parte de las batallas que nosotros tenemos que echar hoy para mantener la doctrina como dice la Biblia. Pero hay un segundo aspecto de esta batalla. Si usted mira el pasaje, el apóstol Pablo no solamente nos dice que debemos batallar manteniendo la fe, y eso significa la fe subjetiva, nuestra confianza en Dios, pase lo que pase, tener esa actitud de Job, de vamos a seguir aferrado a Dios, aunque Él me matara, en Él esperaré, dijo Job. Esa es la batalla cristiana, pero también la batalla por mantener la pureza doctrinal, por no sucumbir ante las presiones y las ideologías que salen constantemente. Pero la batalla cristiana también se trata de mantener la buena conciencia. Dice él, milita la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Y cuando la Biblia habla de buena conciencia, se refiere a mantener una conducta ahora. Ahora no es de creencia o de esperanza, sino de conducta, que es conforme a la palabra de Dios. Recuerde, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Es el dispositivo que Dios ha puesto en el corazón humano para decirle, hey, cuidado, cuidado, que por ahí tú no debes meterte. Es ese muñequito que te ponen en la película, que le sale aquí y le dice a uno, mira, mira, tú sabes que eso no agrada a Dios, tú sabes que eso es contrario a lo que Dios manda, y que también cuando tú no le haces caso, ese, y lo hace, después sale y te dice, tú eres un barbarazo. ¡Qué león! Lo hiciste como quiera, ¿verdad? Y te acusa la conciencia. Esa es la conciencia. Por supuesto, la Biblia dice que el hombre sin Cristo, por lo general, tiene cauterizada la conciencia. ¿Cómo así? Oh, se lo voy a ilustrar con esto. Yo tenía un vecino una vez que él tenía una de esas alarmas. Usted sabe que hay una alarma que lo que hace es que toca la bocina. Pri, pi, 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 del carro. Pri, pi, pi, pi. Bueno, él se le quedó pegada la bocina. Desde que se le quedó pegada la alarma y no la podía quitar. Y la bocina tocó tanto que llegó un momento que literalmente se gató, como cuando te habla mucho y empieza. Y ella se apagó. Eso es lo que le pasa a la conciencia del hombre sin Cristo. Llega un momento que la conciencia está, cuidado, cuidado, pero mira, que ya se le gata la voz. Ya ni suena. Cauterizada la conciencia. Pero en un creyente, dice la Biblia, el Espíritu Santo energiza esa conciencia. Y no solamente el Espíritu Santo le energiza, en la medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, esa conciencia se va haciendo más sensible y te va diciendo, no, por ahí no, no, mira eso, no, mira, cuidado con esto. Entonces, ¿de qué se trata mantener una buena conciencia? Simple y sencillamente eso, de vivir una vida donde nuestra conciencia no nos acusa, donde nosotros sabemos que hemos estado viviendo en completa obediencia a lo que Dios manda. Y mi hermano, este es un aspecto importante de la batalla espiritual. Lo que yo te estoy diciendo es que la batalla espiritual se trata no solamente de tu confianza en Dios, no solamente de tener una fe, una creencia correcta, se trata de mantener una vida correcta. Esa es la batalla del cristiano, la batalla por vivir cada día como Dios manda. La batalla para no someternos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, sino a la voluntad de Dios. Esa es la batalla que tendremos que pelear todos los días. En un mundo donde cada vez se relativizan más los principios y los valores morales, la batalla del cristiano es seguir apegado a una norma de moralidad donde ya parecemos extraterrestres. El que quiere vivir como aquí dice, ya lo que va a aparecer es extraterrestre en este mundo. Si no, nada más que se hable de que un muchacho está esperando a casarse para tener relaciones sexuales. Ya eso es ridículo hasta en las mujeres, porque antes eran los hombres, que un hombre decía eso y se burlaban, pero una mujer se consideraba algo muy puro y casto. Pero ya está una mujer que diga eso, la mira, tú sí eres ridícula. Pero esa es la batalla cristiana. En un mundo inmoral, nosotros mantenernos apegados a la moralidad de la Escritura. En un mundo donde la inmoralidad sexual está rampante, mantenerte batallando esa inmoralidad. En un mundo donde los matrimonios se llevan como le da la gana y hacen lo que le da la gana, tú seguir el patrón bíblico, hermano, eso va a ser una batalla. Porque hasta en la iglesia, increíblemente, nada más dice una hermana que va a seguir el patrón de la Biblia para encontrarse 10 hermanas, entre comillas, que empiezan a decirle, pero ¿cómo va a ser? No, por eso que va a ser una batalla, porque a veces vamos a tener que batallar hasta con compañeros de milicia que te están jalando para el molde del mundo que ellos están metidos. Va a ser una batalla mantener ese patrón bíblico en nuestros hogares. Va a ser una batalla, hermano, permanecer en un matrimonio que está dando problemas, en un mundo donde todo el mundo se divorcia por quítame esta paja. Pero tú decís, no, yo me casé hasta que la muerte nos separe, aquí vamos a echar el pleito hasta el final en este matrimonio. De este barco no nos apiamos, aquí vamos a seguir dando brazos hasta que lleguemos, aunque sea con el agua aquí, pero vamos a llegar hasta el final. Eso va a ser una batalla, hermano. Esa es la batalla cristiana. La batalla de mantener tu negocio transparente y de acuerdo a las normas de las 800,000 impuestos y reglas que te meten en un mundo donde todo el mundo se la busca por debajo y usa un subterfugio y una cuestión. Esa es la batalla cristiana, la batalla por mantenernos apegados a las normas morales de Dios. Se trata de pureza doctrinal, pero también de pureza moral. Se trata de vivir cada día como el cristiano que Dios nos llama a vivir. Esa es la batalla. Y eso es importante que lo entendamos, porque créame que yo conozco mucho de esos superguerreros espirituales que cazan más demonios que todo el mundo. En la caleta eso era muy, muy común. Unos tipos que eran los monstruos, que ellos donde quiera lo llevaban, porque ellos sacaban los demonios. Y tenían, yo no sé si te has visto películas, de que guardaban trofeos antes, que guardaban orejas y cosas. Ellos lo llevaban contado. Mira, yo he sacado como 27 demonios ya. Pero cuando tú te ponías a hablar con ellos y tú veías el gran verdugo cazando demonios, pero tenía un lío grandísimo con su mujer. Sus hijos eran todos unos endiablados que andaban haciendo y deshaciendo, con muchísimo pecado en su vida. Ah, pero él es el verdugo en la batalla espiritual. La batalla espiritual de verdad es tener el hogar que Dios manda. Esa es la batalla. Es el hombre que Dios te llama a ser. Esa es la batalla que tú tienes que echar. No salir a cazar al diablo. Es fajarte a ser un hombrecito en tu casa y dirigir a tu familia y proveer para tu hogar y ser la cabeza de tu hogar y no tener un sillón mientras la mujer se tiene que fajar con todo en la casa. Esa es la batalla de todos los días, hermano. Esa es la batalla del cristiano. Batallar por ser ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño, ese estudiante, ese empleado que Dios nos llama a ser. Esa es la batalla que nosotros estamos llamados a pelear. Y déjeme decirle, estas dos áreas no están divorciadas. No es que hay gente que se travíe en la doctrinal y otro en la moral, no, es que generalmente van juntas. Porque generalmente cuando la gente se extravía en lo doctrinal es porque quiere apoyar un pecado. Es porque no quiere someterse a lo que Dios nos dice en lo moral. ¿O no? ¿De dónde que sale el evangelio de la prosperidad? De que los hombres quieren consentir su avaricia y su amor por el dinero. Eso es todo. ¿Y cómo lo vamos a justificar? Vamos a buscar que la Biblia no lo diga. ¿De dónde sale la teología del cristiano gay? De personas que no están dispuestas a batallar contra los pecados de su corazón. Y simplemente vamos a buscar. Vamos a excusarlo con la Biblia. Vamos a descubrir una nueva interpretación de la Escritura. Siempre los problemas morales en la iglesia van seguidos de un cambio en la teología que los explique y los apoye. Nada más hay un hermano que quiera justificar lo que está haciendo y olvídate que él va a buscar a alguien que le diga que está bien. Él va a buscar. Yo oí un pastor que dijo, yo oí un mensaje que yo busqué en internet. Claro, siempre vamos a buscar a alguien que nos con la palabra apoye lo que queremos hacer. Pero lo mismo es verdad. Cuando la teología cambia, siempre eso lleva a cambiar la conducta, la práctica cristiana. Usted nada más tiene que ver que todos los grupos heréticos siempre se destapa un lío. A la corta o a la larga hay un escándalo de un lío sexual, un lío financiero, un lío de esto, un lío de lo otro. Y todos esos grandes gurúes de la secta, toditos terminan con un escándalo, sea familiar, sea financiero, sea moral, siempre, porque va de la mano. La mala teología siempre lleva mala práctica. De hecho, yo le expliqué que en este mismo caso, el de Himeneo, que enseñaba esta teología de que la resurrección física no existía, solo la espiritual, yo le dije, ¿a dónde llevo eso eventualmente? Bueno, ellos comenzaron a decir, si el cuerpo no tiene que ver nada con la salvación, por eso que Pablo habla tanto del cuerpo en Corintios, si el cuerpo no tiene que ver nada con la salvación, pues podemos hacer con el cuerpo lo que sea. Eso no afecta la vida eterna. El cuerpo no tiene que ver con eso. Yo le dije que de ahí fue que salió la canción de la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que el cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Fue de ahí, la convirtieron en el himno. La tocaban todos los domingos en la iglesia. Porque el cuerpo no tenía que ver con esto. La mala teología siempre lleva a una mala práctica. Ahora, si volvemos al pasaje, el apóstol Pablo, esto va a ser como largo, hermano. Es que yo voy por la mitad, porque estoy emocionando aquí. La palabra de Dios nos enseña no solamente de qué se trata esta batalla, se trata de mantener la fe y buena conciencia, de mantenernos confiando en Dios, de mantenernos en una sana doctrina, de mantenernos en obediencia a Dios. Pero el apóstol Pablo, más importante aún, nos dice cómo peleamos esta buena batalla. Y si usted mira el pasaje, hay tres principios, a lo menos, tres principios generales que Pablo nos deja ver en este pasaje sobre cómo pelear esta buena batalla. No son los únicos, y claro, hay muchos otros principios bíblicos sobre la batalla espiritual por toda la Biblia, pero aquí hay tres principios muy importantes sin lo cual todos seremos susceptibles a la apostasía o al naufragio espiritual. Y el primero de esos principios es, agarre ahí, la sujeción a la autoridad. Mire cómo comienza el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, te ordeno, te comando, es la idea, es una expresión militar, para que milites la buena milicia. Te mando esto para que pelee bien. ¿Y cuál es el punto? Nosotros vimos al principio de esta carta, lo vimos en la introducción, que había cosas que Timoteo no quería hacer. Para empezar, Timoteo no quería quedarse. No quería quedarse en Éfeso, eso lo vimos. Pablo dice, te rogué que te quedases en Éfeso, pero ahora te mando. Y aquí otra vez, te mando. Y en esta carta está llena de expresiones así, te encarezco, te encargo, te mando. Pablo tiene un tono militar a través de toda la carta. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Timoteo, óyeme una cosa. Hay cosas en esta batalla que uno no la hace porque quiere o no quiere. Hay cosas que simplemente hay que hacerla. Y nosotros tenemos que hacerla. Y así como se pelea esto, hermanos, en la vida cristiana nosotros no la vivimos por cómo nos sentimos. Es que yo no tengo deseo de tal cosa. ¿Y cuál es el problema, hermanos? Sí, oye, en la gracia de Dios, los creyentes, en la generalidad de los casos, vamos a desear hacer lo que agrada a Dios. Amén. Porque tenemos un Señor que dice en la Biblia que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Gloria al Señor! Que la mayoría de las veces nosotros vamos a desear hacer la voluntad de Dios. Pero todos los cristianos tenemos momentos, hermano, y uno más que otro, donde tenemos esa carne alzada. Como decimos aquí en buen dominicano, amanecimos con la carne revolteada y no queremos hacer lo que como cristianos sabemos que tenemos que hacer. ¿Usted sabe cuál es la batalla y cómo es que se pelea? Ahí es donde usted agarra esa carne y la somete a la voluntad de Dios. Y usted dice, mira, yo no quiero hacer esto, pero yo sé que esto es lo que yo tengo que hacer. Yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el cristiano no vive por cómo se siente. Una frasecita que yo le he dicho a mi hijo Benjamín, pregúntale, si yo no se le he dicho más de 10,000 veces, desde que era así, que no hablaba bien todavía, por primera vez cuando me dijo, papi, es que yo no quiero hacer eso. Y yo le dije, escúchame bien, Benjamín. Y de allá para acá se le he dicho miles de veces, el hombre no hace lo que quiere, hace lo que tiene que hacer. Pero eso no aplica solo a los hombres, es especialmente útil para los hombres. Óigame, si los hombres en los hogares hicieran lo que tienen que hacer, los hogares funcionaran de maravilla. Pero eso aplica a todos los creyentes. Es un principio cristiano. El cristiano no hace lo que quiere, hermano. Hace lo que tiene que hacer. Y si nosotros hiciéramos lo que sabemos que tenemos que hacer, aún y especialmente en esos momentos, cuando no nos sentimos con deseo de hacerlo, porque es el día malo, es el día peligroso, es el día que el diablo te está escuchando. Si tú obraras por convicción y no por deseo, entonces nosotros seríamos librados de muchos peligros espirituales. Te lo voy a llevar práctico, hermano. Si tú agarraras todos los días tu Biblia para hacer tu devocional, aún ese día, y de manera especial ese día que tú no quieres hacerlo, y tú dijeras, mira, yo no tengo deseo, pero oye, qué malo necesito. Entonces, si tú agarras tu Biblia para meditar en Dios, si tú te esforzaras por venir a la iglesia, aún ese día donde tú amaneciste, que yo como que no dormí bien, yo me voy a quedar acotado. Eso no pasa a todos. Pero ese es el día donde más tú necesitas congregarte. Y ahí es donde tú sometes tus deseos y tú dices, yo voy a hacer lo que sé que debo hacer, lo que es bueno para mi alma. Si nos esforzáramos para reunirnos a orar congregacionalmente. Y la voy a decir, hermano, antes era de que, es que esa oración de hombre, tú sabes que eso a las 6, eso, primero uno saliendo del trabajo y eso tapone y esa cosa. Y esa era la razón por la que no nos reuníamos a orar los hombres. Pero resulta que era la oración de hombre virtual y prácticamente en el horario de toque de queda. Y seguimos teniendo la oración de hombre con 5 y 6 hombres. ¿Y qué fue ahora? ¿Y dónde está el tapón ahora? Pues se supone que usted está en su casa esa hora. Y ya no tiene ni que esforzarse, ¿eh? En el mismo sillón suyo, así, dale un clic a la computadora y meterse. Pero no tenemos hombre metiéndose en la oración. A veces ni siquiera el hermano que está organizando la lista de oración tiene hombre suficiente para darle las listas que tenemos. ¿Y ahora cuál es la excusa? ¡Ahora, hermano! Mira, es en serio, yo quiero que ahorita tú me digas, que tú vengas y me digas, ¿cuál es la excusa ahora? Porque antes era el tránsito, el horario. ¿Y ahora? Pero ahí es donde yo sé, hermano, que uno está cansado. Es que tú sabes que es que uno, después de un día de trabajo, hermano, sí, pero ahí es donde está. Así es como batallamos, donde nosotros sometemos esa carne. Mira, esto es necesario para mí. Y nosotros hacemos no lo que nos sentimos con deseo de hacer. Es el problema que vivimos en una cultura donde se nos ha enseñado, sigue tu corazón. Haz lo que tú te sientas con deseo de hacer. Óyeme lo que le voy a decir. La fórmula número uno para que te lleve el diablo es seguir tu corazón. ¿Oíste? El corazón es el peor consejero que tú puedes tener. Los cristianos no actuamos por lo que sentimos. Actuamos por lo que creemos, por lo que sabemos, por lo que Dios ha dicho. Y así se pelea la batalla espiritual, sujetándonos a la autoridad de la palabra, aún en aquellas cosas que nosotros no queremos, no nos sentimos con deseo. Pero aquí te la voy a poner más dura, hermano. No solamente sujetándote a la autoridad de la palabra, que por supuesto es la autoridad principal que tenemos todos los creyentes. Es sujetándote también a las autoridades espirituales que Dios te ha dado. ¿Qué de eso que Pablo está hablando? ¿Cómo que él está hablando aquí? Como el comandante hablándole a un subalterno. Te mando, Timoteo, a que hagas esto. Todavía más, le habla como un papá. Mi hijo, Timoteo, es como un papá que le está dando órdenes a un hijo. Timoteo tenía que entender que Dios había puesto autoridades sobre él. Y que parte de cómo Dios te guarda en esta batalla es oye la voz de las autoridades que Dios te ha puesto. Busca la dirección de ellos. Y eso para los jovencitos que están aquí, los que todavía están bajo el techo de su casa. No estoy hablando de edad, porque ellos creen que desde que tienen 18 y tienen cédula ya son hombres y mujeres. Usted hombre y mujer, pues vaya y manténgase entonces. Ahí es que usted es un hombre y una mujer. Mientras usted viva bajo su padre y se coma la comida de su padre y viva bajo el techo y gaste la luz y el agua de su padre, usted es un mantenido, usted todavía es un muchacho. Así que usted tiene que estar sujeto a la autoridad de sus padres. Y mis hijos, el Señor te va a librar de muchos males, usando, como he dicho muchas veces, hasta las reglas ilógicas y absurdas de tu padre. Yo he oído muchachos que me dicen que no tiene lógica lo que mi papá dice. Y yo sí, pero es que a ti no te mandaron a buscarle la lógica, a ti te mandaron a obedecer, porque Dios te mandó a obedecer a tu padre, no a razonar con ellos. Y cuando tú obedeces a tus autoridades, en este caso a tu padre, Dios te libra de muchos males a través de eso. Pero otra vez, hermano, le voy a llevar a donde no le va a gustar a mucha gente. Pablo está hablando de la autoridad eclesiástica. Dios ha puesto pastores en tu iglesia para cuidar de tu alma. Y te dice, sométete a tus pastores, obedece a tus pastores porque ellos velan por tu alma. Pero como estamos viviendo en un mundo y en una generación donde todo el mundo quiere ser jefe y nadie quiere ser indio, nadie quiere someterse, nadie quiere ni buscar consejo. Señor, uno se entera de cosas que los hermanos han hecho o van a hacer por la calle, porque ni siquiera tuvieron la cortesía de venir a decirte, pastor, mire, estoy pensando hacer eso, o hice eso. Y uno se entera así, los hermanos no vienen, no consultan, no preguntan, no buscan consejo, pero Dios lo ha puesto ahí para guiarte. Y a veces vienen, que eso no ha pasado, pero vienen a informarte. Ellos no están interesados en que tú le des tu opinión o le digas qué dice la Biblia. Literal, a mí me lo dijo una persona. Cuando me dijo que iba a hacer algo, dije, no, hermano, pero espérate, tú no puedes hacer eso. Y le di como tres principios bíblicos de por qué él no debía hacer eso. Entonces, ¿sabes lo que me dijo? No, no, pastor, ya eso está decidido. Yo vine a informarle por cortesía. ¿Se está oyendo? Ah, muy bien. Compadrito, váyase en paz, entonces. ¿Claro? Mis hermanos, nosotros tenemos que entender, Dios ha puesto a los pastores, las autoridades espirituales, para cuidar de nosotros. Y miren, no hay que tener muchos años en el ministerio, porque ya a mí me ha pasado, en los 14 y pico de años que tengo de ordenado, de hermano que tú te has sentado con ellos, hermano, mira, es que eso no va a salir bien, es que mira, la Biblia dice esto, considera esto, hermano, y la gente empecinada en que va a hacer lo que le da su gana, y de allá para acá, tú ves el tablazo, pim pum, y vienen de allá para acá con lo mismo que tú le dijiste que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto líderes espirituales para guiarte. Oye la voz de ellos. Y a veces te lo espiritualizan. Voy a decir esto porque no es de nuestra iglesia. No se va a ofender. A lo mejor ni ve el mensaje. Pero conversaba con alguien de otra iglesia esta semana, que tomó una de las decisiones más bíblicas, más antibíblicas que se pueden tomar. Bueno, hasta lo voy a decir. Irse del país a trabajar y dejar a su familia aquí. Eso fue hace 2 días que hablaba con esa persona, y le digo, pero ¿y cómo es esto? Porque es una persona que conozco, con la que me he tratado, que quiero mucho en el Señor. Y lo llamo y le digo, pero ¿y qué pasa? Pero mi hijo, y oiga la respuesta que me dio, porque es que todo lo tan piadoso. No, pastor, yo lo oré al Señor por eso, y Dios me dio paz. Oh. Y hermano, mira, para empezar, uno ora sobre aquella cosa que no están en la Biblia, oíste. Pero si ya Dios lo habló aquí, y Dios dice que no se separe el hombre de la mujer, a no ser por un poco de tiempo y para dedicaros sosegadamente a la oración. Oíste, se lo dije. O tú estás ya hincado orando, Porque eso es lo que la Biblia dice, que el único motivo para tú irte y dejar a tu mujer es ese. Que tú vas a estar ya hincado orando y ella aquí también. Y me saltó con esa de que lloré. Y yo dije, no, pero es que ahí no había nada que orar, ya Dios dijo. Pero yo tenía paz, y yo le dije así, mira, Jonás tenía mucha paz en el camino a Tarsis, él estaba durmiendo como un bebé en medio de una tormenta, muchísima paz. Eso no dice que tú estás en la voluntad de Dios, hermano, esta es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a someternos. Si queremos que nos vaya bien, hermano, esto no es por gusto, esto no es por cómo yo me siento, Dios nos ha dicho lo que es bueno, para eso es que está la Biblia. Dios dice, hasta aquí es sano, hasta aquí es bueno, si te sale de ahí te va a llevar el diablo. Tenemos que someternos a eso, aunque no nos guste. El primer principio para pelear esta buena batalla es la sujeción a la autoridad de la palabra y a la autoridad de que Dios nos ha puesto en nuestra vida espiritual. El segundo principio es aferrarnos a las promesas de Dios. Vamos más rapidito aquí, versículo 18. Este mandamiento, oiga, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Lo que Pablo está diciendo aquí es que aparentemente lo que sucedió, de hecho lo tenemos otra vez en 1 Timoteo 4:14, en el momento cuando Timoteo fue ordenado al ministerio, se hicieron algún tipo de profecía sobre él. Oiga como dice 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio, es decir, cuando lo ordenaron. aparentemente se hicieron algunas profecías. La Biblia no nos dice que fue profetizado, pero debemos entender por lo que el texto nos está diciendo que tenía que ver con la vida y ministerio de Timoteo, de cómo Timoteo sería guardado y sería usado fielmente por el Señor. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es esto: Timoteo, aférrate a esa profecía, aférrate a esa promesa que Dios te dio para que por medio de ella pelees. Eso es lo que le está diciendo. Para que por ellas milite la buena milicia, agárrate de la promesa de Dios y pelea. Eso es lo que le está diciendo. Y eso es importante, hermano, porque nos enseña que las promesas de Dios están allí para movernos a la acción, no al pasivismo, que es lo que le pasa a la gente. La gente agarra la promesa de Dios para sentarse, a esperarla. Y de eso no es que se trata. Le pongo el ejemplo clásico. No, Dios ha prometido que sus hijos no mendigarán pan. Déjame sentarme a esperar que Dios me traiga qué comer. Hermano, no es así como eso trabaja. Es Dios ha prometido que sus hijos no van a mendigar pan. Yo voy a salir todos los días a fajarme como un burro, que yo sé que Dios me va a proveer. De eso que se trata. Yo me agarro de la promesa de Dios para actuar, para salir a hacer, para salir a buscármela, confiando en que Dios me va a proveer y en que Dios me va a suplir, porque Él lo ha prometido, pero yo me voy a fajar. Es como con el pueblo de Israel. Mis hijos y yo estamos haciendo una lectura de toda la Biblia y estamos leyendo ahora, estábamos leyendo Josué, terminamos recientemente, y vimos que hubo mucha tierra que el pueblo de Israel, Dios se la dio, pero no la poseyeron. ¿Por qué? Ah, porque Dios no la dio. Sí, pero Dios te la dio, pero dijo, entra a tomarla. Yo te la voy a dar, pero entra a tomarla. Y ellos no entraron a tomarla, nunca la poseyeron. Y eso pasa con la vida cristiana, hermano. Dios nos ha dado promesa, es verdad. Sería muy bueno que nos pasara, como dice aquí, a Timoteo, que Dios venga y nos mande a alguien que nos diga exactamente lo que va a pasar con nuestra vida. Nosotros entendemos que no tenemos ese tipo de profecía hoy. Pero sin embargo, nosotros también tenemos muchas promesas, hermano. Promesas que están allí para motivarnos a pelear. Promesa para todo contexto de la vida. Aquí dice la Biblia que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, amén. Todas las promesas que están aquí son para ti, para que tú pelees agarrado de ellas. Obviamente no puedo concentrarme en todas ellas, pero te voy a leer algunas rápido. Dios te ha prometido que estará contigo todos los días, hermano. No importa la situación que tú estés pasando, confía en que Dios está contigo. En lo que sea, en cualquier problema, en cualquier situación. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Dice el Señor, no os dejaré ser tentado más de lo que podáis resistir. Cuando llegue esa tentación, agárrate esa promesa. Señor, tú has dicho que ninguna tentación es más grande del poder que tú me has dado para resistirla. Y pelea la tentación con eso. Nunca te dejaré ni te desampararé. Dios dará junto con la tentación la salida. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sus ovejas nadie las arrebatará de su mano. Y así la Biblia está llena de promesas donde Dios te está diciendo, yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar, yo te voy a estar contigo, yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a hacer todo lo que tú necesitas, pero fájate tú a pelear. Eso está en la Biblia, no me dice, ayúdate, que yo te ayudaré. No dice la gente que eso está en la Biblia. Bueno, no está en la Biblia, pero es un principio que está en la Biblia. Dios te ha dado promesa, hermano. ¿Tú sabes cómo se pelea esta? Agárrala. Y promesa para cada situación. Mira, tenemos promesa de cuidado, promesa de provisión, promesa de protección, promesa de dirección, promesa de guía, promesa de sostén, promesa de fortaleza, promesa para momentos tristes, promesa para momentos de miedo, promesa para momentos de confusión. Tenemos promesa de todo. Y esa promesa, como dice el himno, son el apoyo poderoso de nuestra fe. Cuando llegan esos momentos que yo te dije ahorita, que sacuden así, ¡boom!, el cimiento de nuestra fe. Tú sabes cómo el cristiano se mantiene firme, se agarra de esa promesa. Señor, tú has dicho esto y yo te creo. Y te agarra, mira, y aunque esos vientos soplen, ¿usted ha visto los muñequitos que ponen? Dice que viene una brisa grandísima y se agarra de una barandilla y la brisa lo levanta y el muñequito está así. Esa es la barandilla, esa promesa. Y que los vientos soplen, pero tú te has agarrado de esa promesa que el Señor te ha dado. Y por esa promesa, entonces, aferrado a esa promesa, tú obedeces a Dios. Y tú haces lo que Dios dice porque tú le crees. Eso fue lo que le dije a esa persona. Me dijo, mira, es que la cosa está dura ya. Y le decía, hermano, pero tú le crees a Dios. De que Dios te va a proveer y te faja. Que por cierto, ojalá lo esté viendo. Él sabe que es porque no se faja. Que la cosa estaba más dura para él. Pero el punto, mis hermanos, es ese. Nosotros peleamos. ¿Tú sabes cómo peleamos? Peleamos aferrado a la promesa de Dios y sometiéndonos a la voluntad de Dios. Pero finalmente el apóstol Pablo nos da un principio más de cómo peleamos esta batalla. Y este es un principio ya más colectivo. es el principio de la disciplina eclesiástica. ¿Cómo así? Oh, míralo ahí, versículo 20, es el ejemplo que Pablo nos da aquí de lo que él hizo con Himeneo y Alejandro. Versículo 20, de los cuales, de los que desechando la fe y buena conciencia se extraviaron de la fe, son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y a lo que Pablo se refiere con esto de entregarlo a Satanás es al último paso de la confrontación bíblica. Es decir, la Biblia tiene un proceso de cómo lidiar con un hermano que flaquea, con un hermano que está en pecado, con un hermano que está naufragando. Y ese proceso está descrito en Mateo 18, que empieza desde lo más privado hasta lo más público y termina con esto que Pablo presenta aquí, la excomunión, donde entregamos a ese hermano literalmente, lo sacamos de la comunión de la iglesia para que Satanás lo zarandee. ¡Ay, qué terrible! No, pero eso no tiene el propósito de hacerle malo. Es que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para restaurarlo. Y de eso es que se trata. Tenemos que entender que si Pablo llegó a este punto es porque él agotó todo el proceso, donde se fue desde lo más privado hasta lo más público, hasta que ya no hubo otra cosa que sacar al hermano de la iglesia. Pero fíjese que el propósito no es la vergüenza. Mire, el lío con la disciplina y a la gente no le gusta, porque es verdad, causa vergüenza, causa tristeza, causa dolor en la iglesia, en el que lo comete, los hermanos, es un lío. Eso es verdad, hermano. Pero el propósito no es el dolor, no es la tristeza, no es la vergüenza, el propósito es la restauración. Y Dios nos dice que esa es la manera como se restaura al que ha caído. Y la disciplina de la iglesia, primero ayuda a los demás miembros de la iglesia, porque cuando la gente ve que el pecado se sanciona y que el pecado se hace algo, la gente empieza a decir, hey, aquí no se puede andar como lo loco. Como decía un pastor una vez, no, pero es que si yo empiezo a poner en disciplina a todo el que está viviendo en fornicación en mi iglesia, voy a poner la mitad de la iglesia en disciplina. Y le dijo otro pastor, no, es que desde que tú hubieras puesto al primero en disciplina, ya no tuviera la iglesia así. El problema es porque lo dejamos y todo el mundo empieza a hacer lo que le da su gana. Pero no solamente eso, la disciplina de la iglesia también busca el bien y la gloria de Cristo, vindicar el nombre de Cristo, que veamos, no, Cristo no condona esa actitud, esa conducta. Pero más importante aún, o no más importante, pero también vemos en la Biblia que la disciplina busca el bien del que se aparta. El propósito es que sea restaurado, por el método que sea restaurado. Y de hecho eso es lo que Pablo dice aquí. El problema es que cuando nosotros leemos ese versículo donde Pablo dice, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, nosotros lo vemos eso, para que aprendan. Pero eso no es lo que está diciendo. La idea es para que ellos se enderezaran, es lo que le está diciendo, para que abandonaran su blasfemia. Lo entregaron a Satanás para que Satanás los zarandee, para que se arrepienta. Porque penosamente a veces que así nosotros entendemos, es al chuchazo. Y tenemos que ser llevados a ese punto, donde tenemos que ser zarandeados para que entendamos y volvamos al camino. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El propósito de la disciplina es restaurar a la gente, a la comunión, al camino, para que no naufrague. Ahora, hermano, el punto central de todo esto es que un principio importante es el principio colectivo. ¿Tú sabes cómo no naufragamos? Cuando no solamente yo estoy peleando mi batalla, sino que la peleamos en equipo. Cuando tú me ves que yo estoy flaqueando y tú no me dejas caer, tú vas y me ayudas y me agarras y haces lo que tenga que hacer para rescatarme. Hermano, este individualismo de la sociedad que estamos viviendo no puede existir en la iglesia de Cristo. Tenemos que estar velando los unos por los otros y tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que todos lleguemos. Y así llegamos al final. Así peleamos la buena batalla. En resumen, hermanos, en conclusión, la vida cristiana es una batalla. Va a ser un pleito todos los días. Pleito con la carne, con el mundo, con el diablo, que se van a unir para impedirnos que lleguemos a la meta. Y nuestro llamado es a pelear, porque es una buena batalla. Es una batalla que vale la pena pelear. ¿Y cómo peleamos? Peleamos en obediencia a la palabra de Dios y a las autoridades. Peleamos aferrándonos a las promesas de Dios en esos momentos críticos, en el día malo, como dice la palabra. Pero peleamos también por la intervención de cada uno en la vida de los demás. Cuando nos ayudamos y nos confrontamos y nos levantamos y nos animamos para seguir peleando. Y yo te pregunto, ¿tú estás peleando, hermano? De eso se trata esto. Simplemente no te canses de pelear. Sí, sí, hermano, yo sé que a veces uno amanece en mi madre. Pero hay que seguir peleando. Busquemos fuerza en Cristo. Que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tenga ninguna. Y sigamos peleando la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna. Y si tú estás aquí sin Cristo, déjame decirle, tú tienes otro pleito que echar. El tuyo no es por vivir la vida cristiana, el tuyo es por entrar. Y ese es un pleito grande. El Señor Jesucristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. El Señor está diciendo, tú vas a tener que echar un pleito para entrar a la fe. ¿Por qué? Porque tu propia carne no quiere. Estamos aferrados a principios, a religiones, a creencias, a deseos carnales que nos impiden entrar. Pero Dios te dice, el Señor te dice, pelea y entra. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. Llegará el día que ya será muy tarde. Pero si todavía estás aquí, tú tienes tiempo. Tú puedes pelear y decir, yo voy a echar ese pleito y voy a entrar a la salvación que es en Cristo Jesús. El Señor dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tú estás dispuesto a echar ese pleito hoy y decirle, hoy yo me voy a entregar a Cristo Jesús. Hoy yo voy a pelear contra mi corazón y contra todas mis ideologías. Yo voy a creer en Dios y voy a recibir a Cristo. Ese es el pleito que tú tienes que echar hoy. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Siempre terminamos dándote gracias. Porque ella es buena. Porque ella alimenta el alma. Porque ella nos confronta, Señor, pero también nos anima. Y nos da la fuerza que necesitamos para seguir peleando la buena batalla. Gracias, Señor, porque sabemos que peleamos desde la posición de victoria. Ayúdanos, Señor, a seguir peleando, a resistir firmes hasta aquel glorioso día cuando Cristo venga. Te ruego, Señor, por aquellos que todavía no han entrado al campo de batalla de la fe, Señor. Están peor, están condenados, Señor, pero que ellos puedan ver que tienen otro pleito que echar para ser librados de las garras de Satanás. El pleito para entrar por la puerta estrecha. Oh, Señor, dale la gracia. Despierta sus corazones para que puedan bracear contra la corriente de su corazón y puedan, Señor, venir a la fe que es en Cristo Jesús. Y todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén.